Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del programa de las 40 madrugadas titulado
Viva mejor con más salud.
Un espacio donde la fe, la esperanza y la vida saludable van de la mano. Destacaremos principios de la Biblia para disfrutar del bienestar integral.
También recordaremos los 8 remedios naturales para ser saludable.
Soy Fernando La Palma, pastor adventista del séptimo día.
Soy Gabriela Riffel, licenciada en kinesiología.
Juntos te acompañaremos por este viaje de 40 episodios, donde en cada uno de ellos podrás conocer cómo lograr el mejor desenvolvimiento de tu cuerpo,
de tu mente
y de tu espíritu.
Episodio 26.
Vivir con gafas oscuras. Bueno, muchas gracias, Walter, Víctor, por esta muy linda introducción. Y haciendo una continuidad de este día que hoy nos tocó ejercitación, estaba leyendo, Gaby, que hay varios comentarios de amigos y de amigas que notan alguna diferencia, que van notando alguna mejoría en cuanto a, en este caso, a cómo responde físicamente el cuerpo. Y yo les animo a que puedan ser todos conscientes de estos cambios, conscientes para poder ir evaluando y para poder ir acostumbrándose y también recordar que estos avances, ayer estuvimos hablando un poco acerca de esto, recordar como pequeñas inyecciones de ánimo al saber de que quizás hay mucho camino por recorrer, pero las mejorías son esos empujoncitos que cada uno puede llegar a tener. Y no está de más el que quiera seguir aprovechando y hacer un chequeo, un análisis, para ver no solamente y descubrir que ya me puedo agachar de una manera distinta, descubrir que ya no me duele tal o cual articulación porque la voy lubricando al hacer ejercicio, sino también cómo internamente nuestro organismo puede ir cambiando y teniendo mejorías. Incluso hasta el mismo hecho de ir siendo consciente de la hidratación. Si te sumaste al grupo de amigos y de amigas que está comenzando a tomar más agua, es muy bueno que puedas hacer, buscar alguna farmacia quizás, o algún lugar donde haya de esas balanzas que te miden por inducción, no solamente el peso, sino que también te miden el índice de masa corporal, te miden el porcentaje de hidratación, te mide el porcentaje de musculación que tienes. Hay algunas farmacias que tienen ese servicio, o alguien puede tener. Nosotros acá en casa tenemos una balancita bien sencilla, la compramos en un hipermercado, encontramos una oferta y no es ni de marca ni nada, es como uno le dice, es de esas que son sin marca, pero nos vamos midiendo y vamos viendo los avances, vamos viendo qué lindo es ver cuando sube un poquito el índice de hidratación, qué lindo es ver cuando uno empieza a bajar algunos gramos de peso, qué lindo es ver cuando uno empieza a notar que la cintura abdominal va bajando. Creo que es vital la evaluación, y algunos de los días vamos a hablar acerca de lo vital de evaluarnos cada tanto para poder saber qué ajustar y qué no. Y como bien lo habían mencionado nuestros anfitriones al comienzo, Hoy tenemos un tema que tiene que ver con las emociones. Vamos, por segundo día consecutivo, vamos a hablar acerca de las emociones. Pero en el caso de hoy, vamos a hablar acerca de un proceso emocional incomprendido. Un proceso emocional que tiene que ver con el desgano, que tiene que ver con ese estado anímico que me impide, aún a sabiendas, hacer cosas. Ayer hablábamos de la procrastinación, de esa adicción a dejar para más adelante. Hoy yo quiero hablarles y compartirles un tema que tiene que ver con las emociones negativas que nos generan lentitud, que nos generan incapacidad de actuar. Algunos podemos llegar a tener el estado anímico de que vos alguna vez has sentido o te has sentido así, que te dicen, bueno, dale, pero vos tenés que cambiar, bueno, dale. Y como que uno no tiene fuerzas, aún sabiendo que es bueno, aún sabiendo que no estamos hablando de esa sensación negativa que me bloquea a no hacer algo, sino estoy hablando de esa emoción negativa que me impide tener fuerzas para hacerlo. Hoy vamos a hablar un poco de los procesos depresivos que podemos tener en nuestro día a día. Y de vuelta te digo, y con Gabriela siempre lo mencionamos, yo soy pastor, no soy especialista, no soy un profesional del área de la salud mental. Y la idea de compartir estos conceptos tiene que ver más bien con la prevención. Y si alguno de ustedes está pasando por algún proceso que roza lo depresivo, yo los animo a que puedan buscar ayuda profesional, que no se contenten solamente con el hecho o con el mito de decir, bueno, un cristiano no tiene y no puede pasar por un proceso depresivo. Un cristiano o alguien que tiene fe en Dios está exento de pasar por eso. No, al contrario. Esto es una situación y una circunstancia que, según las estadísticas que podemos leer allí en nuestro material, en los manuales, allí se nos dice que el 5% de toda la población padece de depresión. Entre el 10 y el 20% van a sufrir en algún momento también este mal, esta falta de fuerza producida por nuestra mentalidad, que se lleva y que se extiende hacia todo el cuerpo. Cerca del 25% de las mujeres y el 10% de los hombres sufrirán en algún momento de depresión. Incluso del 40 al 60% de los suicidios tienen esta condición o esta causa depresiva. Lo interesante es que de los hombres depresivos se suicidan 4 veces más que las mujeres. Y esto del mito de decir a mí no me va a pasar, creo que es una de las mentiras más complejas y más tristes que podemos pasar y decir, no, eso nunca me va a suceder a mí. Eso nunca me va a pasar. Recién decía, quizás alguno pueda llegar a mentirse y a pensar de que como cristiano estamos exentos de esto, pero allí hay varios versículos en el capítulo de hoy que nos hablan de cómo personajes de la Biblia atravesaron y pasaron sufrimientos y condiciones depresivas. Por ejemplo, el rey David. Mientras leemos, voy recordando que puedan silenciar sus micrófonos, así no interfiere con el audio. El versículo del rey David en el Salmo 6 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿Hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y así otros versículos que nos hablan de condiciones de depresión, de falta de fuerza, condiciones de decaimiento que los mismos personajes bíblicos pasaban. Recordamos, por ejemplo, a Elías también en Primero de Reyes, capítulo 19, se nos habla de cómo él transcurrió y pasó por un estado de depresión. Y es interesante cómo en el registro bíblico se nos cuenta. Ahora, ¿quién está predispuesto a padecer un contexto o un entorno de depresión? ¿Quiénes son los que están predispuestos por sí mismos a sufrir de esta depresión? Son aquellos individuos que tienen alguna serie de características. Y en esa serie de características yo quiero compartir tres. Tres características como para tratar de ejemplificarlo y tratar de resumir. Teniendo siempre en vista esto, esta charla o este momento de repaso, de estudio de este material, no tiene el objetivo de reemplazar el acompañamiento terapéutico de un profesional. Tampoco tiene el sentido de que pueda, con el mismo hecho de escuchar este mensaje, de hacerte salir por sí mismo de un estado de depresión si lo estás haciendo. Más bien tiene el sentido de abrir nuestros ojos y de saber que podemos pasar por momentos de depresión. Podemos pasar por momentos donde quizás no profunda, pero sí podemos pasar por esos días. Y a mí me gusta hablar también de que en la semana tenemos momentos de decaimiento. Isaías 40 dice que todos sentimos a veces falta de fuerzas, donde sentimos que no tenemos más energía, que no tenemos ánimo para poder sobrellevar las cargas. Entonces el sentido de esta charla es esta, de poder compartir la realidad de que todos podemos pasar por momentos así, algunos más profundos, otros menos profundos, pero ¿quiénes son, como les decía, quiénes son los que están predispuestos a pasar por momentos de decaimiento, por momentos de falta de vitalidad, de falta de fuerza anímica? Aquellos que tienen un pensamiento y una visión negativa de su propia persona, personas que tienen una visión negativa de su entorno o del mundo, y personas que tienen una visión negativa del futuro. Y entonces voy a hacer brevemente un pequeño análisis, porque quizás al poder hablar acerca de esta triada del pensamiento depresivo, tú puedas utilizarlo como un agente de prevención. Porque cuando vos puedas escuchar, digas, a mí me parece que yo a veces tengo este tipo de pensamiento, o me asalta estas ideas. Bueno, no es para entrar en pánico, simplemente sirve para poder anticiparnos a un estado anímico que nos pueda, por un periodo de tiempo, condicionar a no tener fuerzas, a entrar en un desánimo, a poder anticiparnos a eso. ¿Quiénes son las personas que tienen un pensamiento negativo de sí mismo? Vos vas a escuchar gente que continuamente se autoagrede verbalmente. Yo trato de ser muy específico con mis hijos cuando los escucho que se dicen, ¡ay, qué tonto que soy! ¡Oh, qué burro que soy! ¿Sí? Personas que desde el lenguaje expresan como si fuese un latigazo, un cintazo, ¿sí? Vas a notar que muchas personas, y te vas a notar, y yo también trato de ser consciente cuando yo expreso hacia mí mismo una reprensión de violencia verbal hacia uno mismo. Quienes tienen un pensamiento negativo de sí mismos son aquellas personas que se autoagreden verbalmente diciéndose, pero qué tonto que soy, pero qué malo que soy, pero incluso alguna vez me he sentido decir, dale gordo, vamos para adelante. Y uno podría decir que se está animando, pero por detrás de eso te estás afligiendo, por detrás de eso te estás castigando, ¿ya? Por detrás de esa palabra que puede llegar a tener una, y acá voló una fuente, la gatita tiró acá todo. Bueno, por detrás de esas palabras que pueden llegar a tener un disfraz de ánimo, un disfraz de aliento, un disfraz de autoayuda, vas a encontrar que son palabras de castigo, de autocastigo. Las personas que tienen una visión negativa de sí mismas son aquellas personas que se rechazan inconscientemente y que al rechazarse inconscientemente y empezándolo a expresar desde lo verbal, empiezan a creérselo cada vez más. ¿Cuáles son tus palabras o cuáles son tus dichos respecto de vos mismo? ¿Cuál es tu autovaloración? Porque si tú continuamente te centras en las equivocaciones y no en los aciertos, por pequeños que sean, si no prestas atención a esos aciertos o a esos avances, probablemente sean indicios de que no te estás apreciando lo suficiente como para valorarte. Y tú no puedes esperar que alguien te valore si vos mismo no te valorás. Es más, puede ser que continuamente te estén diciendo y te estén valorando, pero si desde tu misma concepción, desde tu misma visión, tú no te valoras, ¿ya? Difícilmente vas a escuchar las voces de aquellos que te están ayudando y te están reconociendo el esfuerzo, el ánimo y todo lo que estás haciendo. Tú recuerdas el mandamiento por parte de Jesús, que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, y recuerdas cómo finaliza esa mención de Jesús. Debemos amar a los demás de la misma manera que nosotros nos amamos. Entonces, no vas a poder amar a los demás si tú no te amas a ti mismo. Y no vas a poder salir de ese esquema negativo si continuamente tú no estás consciente de que tú eres valioso. Eres valioso para Dios, eres valioso para los que te aman, eres valioso para los que te aprecian, pero también tienes que aprender a mirarte como alguien valioso. Quienes tienen un pensamiento depresivo o una visión negativa del mundo son aquellos que tienen, por ende, una mala percepción de la realidad. Son aquellos que enfatizan lo negativo de la vida y descuidan lo positivo. Recién lo mencionamos. Pareciera ser que alguien que tiene un pensamiento negativo del mundo es alguien que se coloca unos lentes, unas gafas, unas gafas de la negatividad, como si tuvieran un filtro que les impide ver lo positivo y se nutren solamente de lo negativo. Tristemente, en nuestro mundo, en la sociedad, los medios de comunicación han aprendido a lo largo del tiempo que la gente tiene una predisposición natural de comprar lo negativo. Y es simplemente sentarse a leer un diario o a ver un noticiero y te vas a dar cuenta cuáles son las noticias que la gente consume, cuáles son las noticias que la gente se detiene a observar y a mirar. Y tiene que ver con una mirada negativa. ¿Por qué, habiendo buenas noticias, solamente se propagan las noticias negativas? Mañana Gabriela nos va a estar hablando acerca de la relación que hay entre nuestra actitud mental y la salud de nuestro sistema inmunológico. Una persona que tiene una visión negativa de su realidad, una visión negativa del mundo que le rodea, será una persona que incluso va a tener su sistema inmunológico débil. En esta pandemia, en esta cuarentena, estamos hablando y se ha escuchado bastante, gracias a Dios se ha escuchado bastante esto, de que no tienes que intoxicarte con la información, la infoxicación, es un término que aprendí a escuchar en este tiempo. El exceso de futuro, dice, de un futuro incierto, ya vamos a hablar ahora del futuro, de la visión negativa del futuro. Pero, ¿de qué te estás nutriendo? Porque si tú te nutres solamente de las malas noticias o de lo negativo, también vas a empezar a ver solo lo negativo de tus hijos, solo lo negativo de tu pareja, solo lo negativo de tu experiencia espiritual, vas a ver solo lo negativo de tu familia espiritual en la iglesia, y vas a empezar poco a poco a ser una persona que solamente va a prestar atención a las realidades, a veces son reales, de lo negativo que te rodea, pero también vas a empezar a ver lo positivo como algo negativo. Incluso, si tú tienes la predisposición de ver el mundo que te rodea con las gafas de lo negativo, aquellas cosas positivas también las vas a interpretar como negativo. Ay, me estoy levantando temprano en estas 40 madrugadas y la verdad que sí, me estoy ejercitando y me levanto a las 5:30 y somos 30 locos lindos que estamos allí temprano, pero mirá, me miro y no me gusto ver al espejo y podés disfrazar algo positivo y transformarlo en algo negativo. Alguien que tiene la predisposición de pensar que la vida le pone solo obstáculos y no bajadas para ir mejor, es alguien que va a estar con más propensión a pasar por momentos de depresión, o al menos por días realmente negativos. Recién, Gaby, nos hablabas de esto, de ver el futuro de manera negativa. Son aquellas personas que no solamente se ven negativamente a sí mismas, no son solamente esas personas que tienden a ver su realidad como algo negativo, sino que también son aquellas personas que han perdido la esperanza. Son aquellas personas que prestan atención más al pasado y a lo negativo del pasado que a lo positivo del futuro. Hay que tener un sano equilibrio entre mirar al pasado, disfrutar el presente y anhelar el futuro. Aquellas personas que prestan atención al pasado se quedan con una visión de lo que sucedía allá. Son aquellas personas que continuamente critican a su entorno, a su familia, a sus hijos, a sus padres, por situaciones que pasaron antes. Y quizás alguien que está con vos te está demostrando y se está esforzando por cambiar. Pero alguien que tiene una visión negativa del futuro es alguien que sigue viendo a su contexto inmediato o a su panorama un poco más lejano, lo sigue viendo como lo vio en aquella vez y escoge seguir viendo a las personas como fueron antes, como quizás les fallaron antes, como quizás se portaron mal antes. En la salud de familias, podríamos estar hablando un montón, Gaby, de las vivencias familiares. Uno como padre podría escoger seguir viendo a sus hijos en función de las travesuras o en función de las equivocaciones que tuvieron antes y dejar de ver el esfuerzo actual que puedan estar haciendo. Y lo seguís criticando y lo seguís educando y lo seguís viendo como personas que estuvieron en una situación, vaya a saber por qué, anterior, pero hoy dejás de ver el esfuerzo que están haciendo. Entonces, las personas que tienen una visión negativa del futuro son personas que escogieron consciente o inconscientemente quedarse con una visión de lo que sucedía antes, para con uno mismo, para con los demás, para con la vida. Hoy, una de las herramientas que vamos a utilizar es poder centrar nuestra atención en la esperanza. ¿Cómo prevenir ese pensamiento negativo entonces? ¿Cómo poder cambiar y poder prevenir situaciones que nos lleven a esto, a actitudes pseudo-depresivas o, más aún, a un proceso de depresión? Tenemos que desaprender ideas y conceptos que fueron aprendidos por patrones de conducta heredados. Por lo general, uno piensa, cuando uno analiza cómo uno actúa, no puede dejar de ver lo que nuestros padres, nuestros progenitores o nuestros tutores, de la manera en que ellos actuaron para con nosotros. Y a veces de manera divertida y otras veces no tan divertida, puedo ver conductas de mis padres en mi propia persona. En un diálogo risueño de alegría con Gabriela, a veces ella me dice, mira, te veo a tu papá en vos, ¿sí? No sé si les ha pasado, sobre todo en los matrimonios se da esto, de que uno dice, estoy viendo a tu mamá, veo a mi suegra en vos, o veo a mi suegro en... Es que es natural, porque uno ha ido aprendiendo de manera continua y constante actitudes de nuestros padres, de la misma manera que nosotros enseñamos a nuestros hijos cotidianamente, aunque no lo querramos, con nuestras reacciones, con nuestras actitudes. Para poder prevenir el pensamiento negativo, uno tiene que ser consciente de esos patrones de conducta que uno heredó al estar en contacto con quienes nos educaron, con quienes nos enseñaron. Y no solamente le estoy cargando el peso a nuestros padres, también le estoy hablando y estoy haciendo referencia a tutores o en la escuela o de la vida, amigos con quienes uno ha aprendido estilos de conducta, que uno aprende lo bueno, pero también aprende lo malo de ellos. Entonces, prevenir el pensamiento negativo implica desaprender aquellas conductas que hemos ido asimilando al tener a alguien como referencia. Puede ser un padre, puede ser un cónyuge, puede ser un amigo, puede ser quien sea. También tenemos que desaprender los patrones de conducta practicados, que son las maneras que vos has ido con el tiempo y a lo largo de la vida, has ido utilizando para refugiarte y que los has tomado como una herramienta. Algunos se refugian, por ejemplo, en la comida. Algunos se refugian cuando pasan por un momento difícil, cuando pasan por alguna situación no deseada, cuando uno se siente no querido por alguien. Bueno, acuden a la comida como un elemento que refuerza esa especie de estima que uno puede ser. Se acarician con la comida. Los fumadores, por ejemplo, cuando pasan un momento de tensión o de dificultad, ¿con qué se premian? Se premian con un cigarrillo, aún a sabiendas de que hace mal. Alguien que ha aprendido y tiene patrones de conducta que ha ido aprendiendo a utilizar, no siempre esas caricias ayudan, ¿ya? Pero que uno las ha practicado a manera de refugio. Y a veces tenemos que desaprender esas conductas que hemos ido creyendo de que nos hacen bien, de que nos dan placer, pero que en realidad nos sumergen en hábitos que no son saludables. No me la voy a agarrar solamente con la comida. Puede ser cualquier tipo de hábito que te sumerja en una actitud de escape, irse a dormir, ¿sí? Escaparle a esos momentos difíciles. Y entonces puede empezar por algo tan sencillo y tan inocuo como tomarse una siesta, ¿sí? O de irse a acostar sin, por ejemplo, sin comer. No digo que irse a acostarse sin comer sea malo. No, pero digo que hay personas que en momentos difíciles dicen, más sí, y voy y me acuesto. Prefiero estar dormido, inconsciente, antes que enfrentar una situación o resolver algún dilema. Ese tipo de conductas tenemos que desaprender para construir el respeto propio. Y déjenme hacer un cierre de esta charla haciendo énfasis en las tres dimensiones que debiéramos construir nuestro respeto propio. Porque no solamente vamos a hablar de lo negativo, y hasta en una misma charla uno se puede centrar solo en lo negativo. Y si hablamos de la depresión, vamos a hablar de todas las características y vamos a pintar todo un panorama negativo de lo que uno entiende por depresión sin dar herramientas. ¿Y no te ha pasado que vas a un seminario, vas a una charla, puede ser en la iglesia, puede ser en la escuela, puede ser en otro lugar, que te hablan acerca de una dificultad y solo atienden situaciones negativas y no te dan una herramienta, ¿sí? Te dicen, hermanos, nosotros tenemos que vencer al pecado porque el pecado esto. Y uno escucha y dice, bueno, tirame una herramienta, tirame algo positivo para salir de todo lo negativo. Hoy yo le quiero compartir brevemente tres aspectos para poder construir ese respeto personal, que entre otras cosas te ayude a salir de la visión negativa del yo, de la visión negativa del mundo y la visión negativa del futuro. En primer lugar, el respeto propio tiene que aprenderse. Aprender el respeto propio tiene que ver con encontrar tus virtudes. Quizás no seas bueno para todo, pero para algunas cosas eres muy bueno. Me gusta hacer un ejercicio cuando hacemos algunos seminarios de decir, bueno, ¿cuáles son tus virtudes? Y me divierte y me da gracia, porque a mí también me pasa, no encontrar cuáles son nuestras virtudes. Si nos dicen, decime cuáles son tus cosas negativas, enseguida empezamos a hablar y decir todo. Pero hablar de nuestras virtudes nos cuesta. Nos cuesta porque el respeto propio tiene que aprenderse. Encuentra tus virtudes y perdónate. Para perdonarse uno se tiene que arrepentir, se tiene que disculpar, en algunas ocasiones también tiene que restituir y también tiene que aprender a avanzar dejando el pasado. Eso significa perdonarte, aceptarte como eres hoy. Porque puede ser que tus expectativas te lleven a decir, bueno, me voy a aceptar recién cuando logre tal o cual cosa. Allí me voy a aceptar, allí me voy a poder querer. ¿Y por qué no quererte hoy? En aquel futuro va a llegar, sí, claro, cuando venzas lo que estás queriendo vencer. Pero mientras tanto necesitas una cuota muy alta de amor hacia vos mismo hoy, cuando todavía no vences. O cuando todavía no estás como querés llegar a estar. Una segunda dimensión del respeto propio tiene que ver con que ese respeto tiene que ser ganado. Y tienes que empezar por vos mismo, eso de amarse uno mismo como debes amar a los demás. Amarse a uno mismo significa tener también una misión. Amarse a uno mismo significa valorarse para poder ayudar a otro. Amarse a uno mismo y ganarse ese respeto propio significa estar ocupado en ayudar también a los demás. Y haciendo esas cosas vas a empezar a ganarte ese respeto. Y se debe experimentar. En tercer lugar, el respeto propio se debe experimentar con una actitud de respetar tu cuerpo, tu salud. Esa experimentación del respeto propio tiene que llevarte a actuar. Tiene que ayudarte incluso, por ejemplo, a cuidar tu apariencia. Conozco gente que dice, ah, no importa, la apariencia no importa, yo soy así. Y andan desprolijos por la vida. Hay una frase famosa por allí en nuestro entorno que dice que te tratan como te ven. ¿Sí? Entonces, las apariencias también es una de las formas de experimentar el respeto propio. Es aprender a decir que sí y aprender a decir que no. Hay mucha gente que le cuesta decir que no. Y todo hacen, todo hacen, todo hacen. No, experimentar el respeto propio también es decir, mira, no tengo tiempo para esto porque me estoy ocupando en otras cosas. Aprender a decir que no es, por ejemplo, decir, mira, está genial esto que me decís, pero me tengo que acostar temprano porque estoy levantándome bien tempranito. Así que discúlpame, pero no voy a poder. Muchos tenemos a veces dificultades para decir que no. Aprender a hacerlo tiene que ver con experimentar el respeto propio. Así que recuerda cómo evitar esas conductas depresivas, aprendiendo el respeto personal, ganando el respeto propio y experimentando y poniendo en práctica lo que significa amarse a uno mismo. Finalizo utilizando las palabras del apóstol Pablo, que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 8, dice, hablando acerca de que podemos pasar por momentos difíciles, pero podemos estar atribulados en todo, pero no angustiados. Podemos estar en apuros, pero no desesperados. Podemos sufrir persecución, pero no sentirnos desamparados. Podemos estar derribados, pero no destruidos. Mis queridos, ojalá que la dimensión del respeto y de la autoimagen que podamos tener siempre sea positiva. Que podamos aprender de aquel que nos amó en nuestra situación como estamos hoy. Que podamos encontrar también en la consideración que Dios tiene para con nosotros, esa motivación necesaria para querernos y para escaparle a todo ese pensamiento negativo de nuestra realidad, de nuestra persona, del futuro. Hoy yo quiero desearte que puedas tener esperanza. Uno de los remedios naturales es la esperanza. Y al utilizar la esperanza, puedas vivir mejor y con más salud.